Génesis capítulo 13. Vamos a intentar estudiar todo el capítulo, no es muy largo. Tiene 18 versículos. Vamos a leer la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto. Así el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, «No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, «Alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás, así el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré su descendencia como el polvo de la tierra». Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella, y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta noche, hermanos, quiero que ustedes hablen mucho, porque de nuevo estoy perdiendo la voz, y tenemos mucho talento aquí, tenemos los ancianos, muchos que conocen bien la Biblia, entonces vamos a tener participación. A ver, bueno, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto, ya está regresando, sí, mintió en Egipto con el rey, diciendo que Sarai era su esposa, su hermana, y casi perdió su esposa por esa indiscreción. Pero ya está regresando, dice que tiene todo. Vino él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Tenía todas sus posesiones materiales, parece que aumentó su riqueza ahí en Egipto. Ya Abraham siempre ha sido un hombre próspero, económicamente hablando. Dios le bendijo en todo lo que tenía. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. No es simplemente rico, sino es riquísimo en todos esos tesoros. Así que bíblicamente los ricos no son siempre malvados. Cristo dijo, es más fácil para un rico ir al cielo, más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, pero es posible. En el caso de Abraham, era un rico. Pero ser rico no es pecado. Desear inordinadamente la riqueza puede ser pecado. Pero simplemente tener riqueza no es pecado. Si alguien quiere leer Proverbios 10:22. Amén. Dice que hay una bendición económica que viene de Dios, que no va a traer ninguna tristeza con ella. Eso es lo que tuvo Abraham. Es un asunto de prioridad. Muchas veces en la Biblia dice que los ricos, los que desean alcanzar ricos, si esa es la meta de su vida, eso es su pasión, ellos sí corren peligro. Pero hay una diferencia. En 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Los que tienen ese deseo, es asunto de prioridad. Si tú eres dueño de sus posesiones o si sus posesiones son dueño de ti. Cristo dijo, no se puede servir a dos maestros. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Pero Abraham tuvo su prioridad en orden. Primeramente estaba sirviendo a Dios y Dios estaba bendiciendo a él aún económicamente. Versículo 3. Y volvió pues sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai. Abraham no pudo ocupar la tierra prometida cuando llegó la primera vez. ¿Por qué? No, es que cuando llegó había un problema ahí en la tierra. ¿Qué fue el problema? Se llegó a su herencia, la tierra prometida, pero tuvo que salir. ¿Por qué fue a Egipto?
Por el hambre.
Y hubo un gran hambre. Así son las cosas a veces. Dios dio a él una promesa, irte a esa tierra. Y cuando llegó, ¿dónde está mi promesa? Ya hay hambre y yo no puedo disfrutar la tierra. Y tuvo que ir.
Quiero hacer una interrupción. Tal vez luego va a tocar esto, pero...
No es una interrupción, es una participación.
Una observación en que Abraham era sumamente rico, pero también hay un pasaje que lo enseña ahí de que era un hombre que diezmaba a Dios. Trajo los diezmos después de traer, ¿no?
Sí, pagó diezmos a Melquisedec. Y ustedes que piensen mucho en los diezmos, es un punto importante porque a veces la gente que odian el concepto de diezmos dice, pues eso es el testamento viejo y nosotros estamos en el nuevo. Pero el testamento viejo del tiempo de Moisés estaba bajo el sacerdocio de Aarón y eso ya se acabó. Y Cristo representa el sacerdocio ¿de quién? Melquisedec, a lo cual Abraham pagó diezmos. Entonces es parte de la controversia. En el sacerdocio de Melquisedec pagaron diezmos.
Quisiera no interrumpir. Bueno,
es una participación.
La iglesia donde yo vengo, la iglesia del pastor Moya, el hermano lo conoce. Hermano, usted conoce al hermano Bruno Camaño. Usted lo conoció, ¿no?
Sí,
lo conocí hace mucho tiempo, hace como 3 años. Ese hermano es presidente ahora de la economía de Dios en Los Ángeles, es una iglesia más grande de la economía de Dios.
Sí, vi un video de él.
Bruno Cabañas, hombre, bueno. Tengo dos personas. Una persona, como yo te decía, a la gente le. El dinero no es malo. El problema es que uno ponga la mente, el cuerpo y todo en el dinero y se aleje de Dios. Hay dos personas. Esa persona, no me acuerdo el nombre ahora mismo, ese hermano, Sale Joya. Dios le dio una profecía que Dios le iba a bendecir en este país. Lo trajo de su país, no voy a decir el país, pero lo trajo de su país. Dice, te voy a bendecir, vas a tener económicamente bien prosperado en este país. Hace como 3 años Dios le dio un restaurante en San Clemente. Y va a la iglesia, bien bonito su esposa. Al año siguiente le dio, creo que una lonchera, dos loncheras por ahí. Y hace 2 años, ya tiene 2 años, que se alejó de los caminos de Dios. Y apenas yo supe en este año las loncheras se la quitaron. El restaurante lo tuvo que cerrar porque los clientes se fueron. ¿Por qué? Porque se alejó de los caminos de Dios. Es decir, todo iba bien hasta que se empezó, ¿no? Que cierro tal restaurante, no había tiempo. La otra cara, no, el hermano Bruno Camaño, cuando llegó, creo que tenía como unas 10 fábricas de vegetales, frutas y vegetales. Ahora, creo que uno de los hombres de Dios más que tienen más frutas, son como 20 o 30 puestos de vegetales, porque le ha dado tiempo a Dios. Es decir, son dos personas muy diferentes, ¿no? Uno que se apartó y otro que vino rico y como diezmado y ofrendado, entonces Dios lo...
Sí, vamos a ver eso en el capítulo de hoy. Bueno, versículo 3 dice, y volvió pues sus jornadas de... Sí, es que había un hambre, y eso fue una interrupción. Como en el tiempo de Moisés, Dios dijo a Moisés, vas a libertar el pueblo. Y se puso muy duro Faraón, dice, no, ustedes van a ser ladrillos sin paja. Entonces las cosas se pusieron peores. En vez de mejorar, fue peor. Abraham fue para recibir su tierra y tuvo que abandonar la tierra por el hambre. Pero ya está regresando. No perdió su confianza ni su esperanza en Dios. Y hasta va a continuar donde estaba antes. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho ahí antes. Y invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. El título del mensaje de hoy es la iniciativa espiritual. La iniciativa espiritual. Abraham regresó para alabar a Dios, al mismo lugar, a su altar. Es natural para él regresar y empezar como antes. Nadie está diciendo, Abraham, ¿olvidaste? ¿No vas a adorar a Dios? ¿No tienes un compromiso de servir a Dios o de descansar un día? No hay nadie exhortándolo, simplemente naturalmente se toma la iniciativa de regresar y participar de nuevo en sus devocionales a Dios. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Bueno, Lot, su sobrino, también está aumentando en sus posesiones. Que nos enseña que cuando la bendición de Dios está tocando a ti, las personas en su alrededor también van a ser bendecidas. Y también la sabiduría que usted está aprendiendo va a tocar a ellos también. Si alguien quiere leer Proverbios 13:20. Así es.
El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado.
Amén. Eso será un versículo importante en la vida de Lot. Lot está andando con Abraham. Y es sabio y está prosperando. Hay una protección. Dice en 1 Corintios 7:14, no voy a ir, pero dice que aún el esposo incrédulo de una esposa que cree en Cristo Jesús está santificada, está protegido. Y los niños están limpios, dice. Hay una protección. Pero tenemos que preguntar algo acá. ¿Acaso es Lot un creyente? Sabemos que Abraham cree en Jehová Dios. Está servidor de Dios. Pero ¿qué tal Lot? ¿Lot es un creyente? ¿Alguna opinión?
Bueno, yo de Lot, la verdad, lo poco que tengo en este camino, no he estudiado o no he encontrado donde Lot haya invocado el nombre de Jehová. Yo no he encontrado. No sé si alguno...
Sí, hay un lugar en 2 Pedro, en 2 Pedro 2:7, si alguien quiere leer. 2 de Pedro 2:7.
Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
Ajá, entonces es un comentario del Nuevo Testamento sobre Lot, que era un justo. Es muy débil, pero es creyente. Y dice que viviendo ahí cerca de Sodoma, dice, abrumado, eso que fue muy molesto por el pecado horrible de la gente de esa ciudad. Entonces, era así un cristiano. Y es importante para nuestra historia entender que no es un incrédulo. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Es probable que habían problemas de agua, o de pastos, con todo su ganado, o simplemente de lugar, estaba lleno. Eso es uno de los problemas que uno puede tener cuando tiene bastantes riquezas. Versículo 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Una contienda es un peligro, pero también, como la hermana Emilia estaba compartiendo, todas esas cosas también son oportunidades. Es una contienda es un peligro, pero también es una oportunidad. Dios tiene algo en mente. Dios está llevando a cabo un plan. Y es un costo también de tener muchas posesiones. La tentación de contienda, envidia, personas quieren lo que tienes, celos, codicias. Y está mencionado los tribus que están ahí. El cananeo, el fariseo habitaban entonces en la tierra. ¿Por qué están mencionando ellos? Es un peligro, porque Abraham y Lot eran muy ricos. Y cuando los demás tribus miran a ellos peleando, van a pensar, pues, son débiles. Quizás ahora es el tiempo de atacar. No están en paz el uno con el otro. Puede también estar de que Abraham está pensando, pues nosotros estamos representantes al Dios verdadero. Y ellos son paganos, ellos están siguiendo la idolatría. Y si nosotros andamos peleando, es un testimonio horrible. Versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham está tomando la iniciativa. Tiene una iniciativa espiritual. Está ofreciendo una solución, buscando una manera de encontrar la paz. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Es la sabiduría de la Biblia en muchas partes. Eso de buscar la paz. Dice en Romanos 12, 18, si es posible en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es una meta de los cristianos, no buscar contienda y buscar una manera de aliviar la contienda. Terminando el libro de Hebreos, en Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Abraham está diciendo, mire, somos hermanos, eso no debe ser así. Debemos de ayudar el uno al otro y no pelear. Vamos a buscar una solución y vivir en paz. No vamos a permitir que las cosas se van más lejos. Si alguien quiere leer Proverbios 17, 14, el peligro de las contiendas, en buen punto.
Si le da a escoger, no está él escogiendo lo mejor, lo deja escoger.
Pero vamos a mirar a Proverbios 17, 14.
El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede.
Amén. Así que Abraham tiene esa sabiduría. No vamos a dejar que eso se va muy lejos. Vamos a acabar con eso ya. Es como cuando el agua empieza a salir y no se puede retenerla. Es difícil. Pero Jorge tiene razón, vamos a seguir al versículo 9, cuando dice, no está toda la tierra delante de ti. Y he conocido ese versículo por muchos años, porque pescando en el lago, cuando yo empiezo a agarrar los peces, siempre los niños vienen a mis lados, empiezan a cruzar mi línea, y digo, no está todo el lago delante de vosotros. Y siempre he pensado en esto, pero dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ya podemos ver la sabiduría que tiene Abraham para manejar la situación. Como Jorge dijo, él no está preocupado por la riqueza. Está confiando en Dios. Tiene una fuente inagotable en Dios. Y empieza a dar razones. No es necesario pelear. Hay mucha tierra aquí. Y se hace algo extraño, como Arsenio dijo, y dice, yo te ruego. Pero Abraham estaba en posición de exigir, de dirigir. Y dije, mira, joven, vamos a hacerlo así. Él no tenía que rogar a nadie. Pero en su sabiduría, sabe que no tiene que aprovechar de su autoridad. Se está empezando suavemente, te ruego, para que Lot se siente que no esté apresionado. 10 y 11 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y apartaron el uno del otro. Lot aquí hizo varios errores fatales, que afectó toda su vida. ¿Alguna idea de cómo está Lot cayendo en error? Versículos 10 y 11.
Primero se dejó llevar por lo que miraban solos, lo mejor.
Amén.
Por impulso, miró lo mejor y dijo esto.
Y en segundo lugar, no pidió la dirección a Dios.
Amén. Estudiamos en Josué en domingo cómo vino los gabionitas y no consultaron con Dios. Simplemente, pues yo sé qué hacer. Yo voy a confiar en mi decisión, en mis pasiones. Arsenio está correcto, está andando por vista. Dicen en 2 Corintios 5, 7, no voy a ir, dice, andamos por fe y no por vista.
Y eso es muy importante, hermano, que cuando uno no ora al Señor, cuando se va por vista, vemos el caso de Lot, que más tarde fue destruido, la mujer que comió el árbol por vista, David que miró a la mujer y más tarde murió. Es decir, cuando uno mira, está tremendo. Y es que no pide la dirección de Dios.
Ajá, es que la manera de tomar una decisión, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que no se puede ver. Pase, bienvenidos.
Algo bien común que nos pasa a la mayoría cuando vamos a comprar un auto, siempre nos dejamos llevar por lo bonito. Y todo lo demás es secundario. Y después, si no hemos hecho una buena compra, estamos demasiado tarde. Yo recuerdo cuando fuimos a comprar el primer auto de Dolores, ella miró este auto rojo y dijo, yo quiero eso. Si no, los radios no quiero otro.
Bueno, hablando de la mujer, vamos a Génesis 3:3. O 3:6. Si alguien quiere leer 3:6, como ya mencionó Jesús ese pasaje, Génesis 3:6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén.
Entonces fue la tentación, entró por sus ojos. No estaba pensando por fe en la palabra de Dios, que Dios mandó, lo que no se ve, sino estaba enfocando en lo que estaba enfrente de sus ojos. Vamos a mirar un versículo más, primero de Juan 2:15.
Bueno, ahí quizás no confió bastante, o no confió, porque la prueba está de que Dios le daba más que lo que ofrecía el árbol o Satanás.
Sí. Sí, que quería lo que estaba enfrente, ni pensando en la provisión de Dios. Otro más, es primero Juan 2:15. Amén. Dice, no améis al mundo. Eso fue parte del problema de Lot. Estaba enamorándose con el mundo. Dice, hablando de ese territorio que parecía Egipto, regresando al texto, dice, como la tierra de Egipto. Lot vivía en Egipto con Abraham y le gustó. Miró, miren lo que tienen aquí. Y salieron de Egipto, pero el Egipto no salió de él. Ya estaba un poco enamorado con el mundo. Entonces, había dos errores. No consultó a Dios. Estaba andando por vista, por la tentación de los ojos. Y otro problema aquí es, debería de haber dado la preferencia a Abraham. Debería decir, mira, tío, tú decides. ¿Quién soy yo para decidir? Tú eres el mayor. Tú me digas, ¿qué piensas? ¿Cuál es mejor para mí? Pero cuando Abraham presentó la opción en gracia, Lot dijo, Dios, me voy a agarrar eso. Fue un gran error. Fue un gran error. Versículo 12. Ya estamos llegando casi al fin. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham está viviendo en el desierto, mientras Lot está cada vez más cerca a Sodoma. Abraham está contento con su relación con Dios, pero Lot está fascinado con la magia del mundo. Pregunta, ¿se puede ver algo del hijo pródigo en Lot?
Sí.
¿Cómo?
En términos espirituales está apartando de los preceptos de Dios y pasando mucho tiempo en las cosas del mundo.
Uh-huh. Además, él está saliendo con su riqueza.
Sí.
Tiene mucha riqueza por vivir con Abraham y está entrando en la tierra de pachangas perpetuas. Dicen, tengo una prueba bíblica en Ezequiel 16. En Ezequiel 16, 49. Si alguien quiere leer Ezequiel 16, 49.
He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, sociedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
Amén. Eran muy ricos, tenía muchos recursos y tenía tiempo. Ociosidad, abundancia de ociosidad, soberbia, saciedad de pan, tenía mucha comida y todo. Y tenía tiempo simplemente para celebrar todo el tiempo. Y a Lot miró y dijo, eso me parece interesante. Y quería estar cada vez un poco más cerca. Bueno, versículo 13 en nuestro texto. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. No simplemente pecadores, sino pecadores de gran manera. La ira en contra de ellos estaba cada día aumentando. Dios estaba preparando un castigo. El castigo de los demás pueblos ahí iba a esperar 400 años. Todo el tiempo que los judíos estaban en Egipto, pero no en Sodoma. Tenía que ser juzgado ya. ¿Por qué? En Isaías 3:9. Si alguien quiere leer Isaías 3:9.
Son muy cínicos y descarados.
¿Han escuchado en un término que dice gay pride? Desfiles de gay pride. Ajá, están diciendo, no solamente no somos malos, pero vamos a mirar, a mostrar a todo el mundo nuestra maldad. Entonces, Sodoma no pudo esperar el juicio de Dios, como los Estados Unidos y otras partes que tienen esos desfiles. No puede esperar más, tiene que recibir el juicio de Dios. Y por malvado que sean, Cristo enseñó que hay alguien peor que Sodoma. ¿Quién es peor que Sodoma? Sí. Empezando en el tiempo de Isaías, en Isaías 1:10, dice, príncipe de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En el tiempo de Isaías, Dios estaba hablando a Israel como Sodoma y Gomorra. Pero cuando Cristo vino, Cristo dijo en Mateo 10:15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces está hablando de los que estaban rechazando la predicación de Cristo Jesús, que su juicio sería peor que Sodoma y Gomorra. Bueno, vamos a terminar ya nuestro texto. En versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente. Abraham ya tiene de nuevo comunión con Dios. Ya no hay contienda. Sabemos que en Mateo 5 dice, si tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate primero con tu hermano y después vienes al altar. Entonces Abraham ya no tiene problema, ya tiene contacto de nuevo con Dios. Y también después de perder su amigo, porque Lot también era como hijo para él, no tiene hijos, está recibiendo consuelo por la palabra de Dios. Está solo de nuevo, tiene su esposo, claro, pero no tiene hijos, y la palabra de Dios viene con una promesa que dice, esa tierra lo voy a dar a tu descendencia, que quiere decir que vas a tener un hijo. Entonces, perdiste ya, sí, pero no preocupes, Dios tiene un plan, hay una razón. 15, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La promesa dulce, algo en qué confiar, algo que dar ánimo en una vida de frustraciones y contratiempos. Y hablamos antes de que hay otra gran controversia. Muchos dicen, pues, sigue, hermano.
Pero yo he escuchado algunos estudiadores de la Biblia que dicen que Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra con todo y Lot, gracias a las oraciones o a la intercesión del tío. Porque más atrás, en el capítulo 17, ahora dice, si hubiera 50, uh-huh, si hubiera 40, uh-huh, si hubiera, y así hasta que dice, entonces mandó a los ángeles. Ahora, Lot podía haber salido de esa tierra, hermano. ¿Sí entiendes? Él hubiera podido haber salido, pero yo creo que estaba ahí porque, no para convertir a la gente, porque le gustaba estar ahí, porque mira la mujer. Los yernos, uh-huh, todos se perdieron.
Sí, cuando uno se mete mucho en el mundo, es muy difícil para sí mismo separarse de nuevo.
Ahora, yo he aconsejado a muchas personas, en el poco caminar que tengo aquí, cuando un cristiano se convierte y vive con gente inconversa, que no conoce nada de Dios, mi consejo, predique la palabra, da testimonio y sal de ahí. Busca donde vivir, donde haya el temor de Dios, donde haya música cristiana, donde haya estudio de la palabra. Es decir, si se convierte en un ejemplo, son dos inconversos, se convierte en una familia, o no son familias, que son amigos, un ejemplo, como aquí, llegamos a este país y rentamos un cuarto, lo que sea, sal de ese cuarto y réntate mejor con un hermano en la fe, porque si no, tarde o temprano vas a caer lo mismo ahí, o vas a estar en la iglesia y vas a estar, es decir, vas a estar en dos aguas, ¿no?
Sí, es la separación.
Claro, mejor separarse, vete a buscar a un hermano que te donde vivir y para que tú puedas seguir adelante, porque si sí. No, ahí vas a quedar estancado y nunca, es decir, nunca vas a crecer.
No es siempre posible, pero cuando sea posible, sí, es mejor. Bueno, versículo 17 o 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Vamos a ver que Dios cumplió todas esas promesas. Dice en Primero de Reyes capítulo 4 y 8, no voy a ir, pero dice que Dios cumplió todas sus promesas de la tierra, que Israel era como el polvo de la reina del mar, como las estrellas del cielo. Y después de eso, cuando Salomón empezó a dar lugar en su corazón a los dioses de sus esposas, poco a poco empezó a caer el imperio de Israel hasta el tiempo de Cristo Jesús, y eran cortados todos los incrédulos, y los que aceptaron a Cristo Jesús seguían. Y eso es otro gran controversia, porque muchos dicen, pues todo judío tiene derecho a la tierra ahí, porque Dios les dieron el derecho. Pero también dice en la palabra de Dios una promesa que la tierra te vomitará si no está en pacto con Dios. Entonces Dios cumplió su promesa, y la promesa de Abraham es interesante en Romanos. Hablando de la promesa, San Pablo cambia el término en Romanos 4:13. En donde estamos estudiando las promesas a Israel, pero ¿qué dice en Romanos 4:13 sobre la promesa a Abraham? Romanos 4:13.
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
¿De qué fue heredero? El mundo. Entonces, en el Testamento Viejo el concepto es ese poquita de tierra, pero ya Cristo está recibiendo todas las naciones y es el mundo entero. Entonces, cuando dicen cualquier judío que está rechazando la fe en Dios, el Testamento Viejo y el Testamento Nuevo, tiene derecho a la tierra, pues quizás tiene derecho, pero no es bíblica. Es por
una manera simbólica de representar lo que habría de venir. Como en el caso de Melquisedec, representante de Jesucristo.
Uh-huh. En la época ahora, la Tierra Santa es el mundo entero. Abraham iba a ser heredero del mundo, y tiene los descendientes de Abraham, dice Gálatas, son los que creen en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, eres descendiente de Abraham y heredero de la promesa. Bueno, terminando ya, versículo 17: levántate, ve por toda la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti le daré. Dice, vaya, conozca la tierra, vas a recibir toda. Como en Josué, Dios dijo, en todo lugar donde pones la planta de tu pie, le voy a dar. ¿Qué hizo acaso Abraham para merecer esa gran dicha?
Nada.
Muy bien, hermano, fue una trampa. Ok. Nada. Deuteronomio 9:4-6.
Es lo mismo que hizo el cristiano para merecer la salvación.
Ajá. La gracia de Dios está presente en el Testamento Viejo. Si alguien quiere leer Deuteronomio 9:4-6. Y busca de que Dios va a repetir algo tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque eso es es algo que el hombre no quiere captar y tiene que repetir miles y miles de veces. Dios va a repetir a sí mismo tres veces. Deuteronomio 9:4-6.
No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú.
Amén. Una y otra vez dice, no por tu justicia, y además, no es por tu justicia. Y tengo que repetir, no es por tu justicia, porque el hombre siempre quiere pensar, pues, por lo que yo he hecho.
Pero si recibimos la salvación por la justicia.
Sí, pero no la justicia nuestra.
La de aquel que ocupó nuestro lugar.
Sí, Martín Luther lo llamó una justicia ajena. Es la base de las buenas nuevas. Bueno, el último versículo es 18. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Una vez más, edificó el altar. Fue a otro lugar, su interés en Dios está viva. Él tiene sus posesiones, pero sus posesiones no tiene a él. Él es un hombre rico, pero la riqueza no es su pasión. Y siempre está tomando la iniciativa para establecer su altar, para buscar a Dios, para dar gracia a Dios. Para él es importante hacer lo que Dios quiere. Abraham tiene iniciativa espiritual. Ahora, unos puntos de doctrina. ¿Qué podemos decir de Lot? Lot anda por vista. Tiene deseos de las cosas de ese mundo. ¿Cómo va a acabar? Es un hombre rico también. Lot es un hombre rico. ¿Cómo se va a acabar ese hombre?
Como el hijo pródigo.
Sí. Va a vivir en una cueva. Con nada, va a perder todo. Sí, va a perder a su esposa. No enseñó a su esposa. Dice en la Biblia que el hombre tiene que amar a su esposa limpiándola con la palabra de Dios. El hombre tiene la responsabilidad de enseñar y proteger a su esposa. Pues el corazón de su esposa estaba completamente atada a Sodoma. Perdió toda su riqueza, salió con nada. Empezó con riqueza, perdió su testimonio, destruyó a sus hijas en un sentido, tenía relaciones sexuales con sus hijas, sus nietos eran sus hijos. Es la cosa más perversa. Vivía en una ciudad de perversidad. Saliendo de ahí, llevó consigo la perversidad. Pensó que estaba moviendo en la dirección del paraíso, pero estaba moviendo en la dirección del infierno. Lot no tenía iniciativa espiritual. Se andaba con Abraham. Otros que no sirven a Dios, pues no vamos a servir a Dios. Todo el mundo no piensa en Dios, pues no vamos a pensar en Dios. Y era cristiano. Y hay muchos cristianos así, no tienen ninguna iniciativa. Si no hay alguien ahí, pues tú debes hacer eso. No van a hacer nada. Si no hay una presión constante de exhortación, pues no van a hacer nada. Pero Abraham no tuvo la necesidad que nadie dice, pues levántate un altar. No, por naturaleza. Tenía una iniciativa en su relación con Dios. Lot era simplemente un camaleón. Si se pone en el árbol verde, está verde. Se pone en la madera morena, está morena. Y así son muchos cristianos. ¡Son cristianos! Tienen la fe, pero no tienen nada de iniciativa de decir, vamos a servir a Dios. Si están en un grupo que está sirviendo a Dios, pues bien, sirven a Dios. Si están en un grupo de burladores, pues vamos a no decir nada. Está bien. Una falta de consagración, una falta de dedicación, de no estar resuelto. Santiago habló de esto en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus corazones. ¿Doble ánimo por qué? Porque pienso, pues está bien estar con mi tío, es sabio, es rico, me gusta estar con mi tío. Pero está bien, eso es interesante, me fascina el mundo. Doble ánimo, pues con mi tío está bien, pues con Sodoma está bien. Doble ánimo. Dice, no penséis, pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No está consagrado al Señor. Más adelante dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Antes, en versículo 4, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? Porque su ánimo no es limpio y puro, es adulterado, es una mezcla. Sí, tengo deseos para el Señor y tengo deseos al mundo. Y estoy mezclado. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lot era juez en Sodoma, participó en la cultura de Sodoma, y cuando dijo a sus nueros, pues vamos a salir, burlaron de él. ¿Qué dices tú? Hombre santo, tú eres parte de todo eso. Burlaban de él, no lo tomaron en serio. Tenía que llevarlo por la fuerza. ¿Algún comentario? ¿Es posible que hay cristianos así, sin iniciativa espiritual?
Sí lo hay, hermano. Sí lo hay en toda la iglesia cristiana. Un ejemplo.
En la nuestra, ¿no?
En Lot nunca se vio que haya construido un santuario. Entonces vemos más tarde que sale, se acuesta con las hijas, lo emborracharon, lo engañaron, le dijeron que no había descendencia, y cuando había descendencia con Abraham, sí, le mintieron al padre, aquí no hay descendencia, vamos a acostarnos con el viejo, la vamos a emborrachar, cuando ellas podían esperarse, aguantarse para acostarse con uno de sus descendientes, que había muchos de la descendencia de Abraham. Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida, hermano? Cuando no hay comunión con Dios, no hay consagración, nos formamos con un día de la iglesia, con un domingo nada más, no estudiamos la palabra. Yo creo que hay que congregarnos, hay que buscar a Dios para que no caigamos en el lazo como cayó Lot. El altar nosotros, en aquel entonces, bueno, Abraham hacía su altar, pero yo creo que en cada ciudad que llegaba su altar, en nosotros, ¿cuál es el altar? En la casa. Hay mucha gente que solamente abre la Biblia solamente cuando va a la iglesia, y aún cuando usted está predicando cuando usted está predicando, cualquiera que predica aquí, el hermano Jorge, Rubén, o el hermano Arsenio, nos da pereza a veces abrir la Biblia. Entonces, si no estudiamos la Biblia aquí, ¿será que estudiaremos la Biblia en nuestra casa? ¿Dónde está nuestro santuario, hermano? ¿Dónde está? Pregunto yo.
Amén. Ritos externos, sino ¿cuál es la condición de su corazón? Bueno, un punto más terminando. Analizando el corazón de Lot y la sabiduría de Abraham, en Mateo 23, como Lot no tenía la sabiduría, quería el primer lugar. Fue natural para él, dice, pues aquí hay un lugar superior, aquí hay un lugar inferior. Lógico, yo voy a ir directamente al superior. Y es el corazón carnal, dice hablando de los fariseos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. En el tercero de Juan, hay una frustración con un hermano. En el tercero de Juan, versículo 9, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces había un hombre causando problemas en la iglesia, y su problema es, siempre quería buscar el primer lugar. Y fue una forma de egoísmo, que yo soy mejor, yo tengo que tener el mejor lugar. Y Cristo enseñó de esto. Abraham sabía de esto en su sabiduría. Vamos a terminar en Lucas 14, con eso ya, porque pasó el tiempo. En Lucas 14, si alguien puede leer de 8 a 14 y terminaremos con esto. Es la sabiduría de un indirecto. Lo natural es agarrar lo primero, el primer lugar. Pero Cristo está enseñando algo al revés. 14, de 8 a 14. Lucas 14, 8 a 14. Y con esto estamos terminando.
Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
Amén. Con eso vamos a terminar. Oh Señor, te damos gracias por la sabiduría contenida en tu palabra, Señor. Ayúdanos a imitar, Señor, la sabiduría de Abraham, a confiar en ti, Señor, no buscando las riquezas y a la vez lleno de riquezas. No buscando el primer lugar, pero siempre recibiendo el primer lugar de tu mano, confiando en ti, Señor, con iniciativa, buscando maneras de establecer la paz, de orar a ti, de pedir en intercesión por otros. Oh Padre, llénanos con ese fe de Abraham, pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.